Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El impuesto a las grandes fortunas que prepara el gobierno será temporal. Así lo acaba de reconocer la ministra de Hacienda. ¿Qué más detalles conocemos, Ricardo Rodríguez?
Que su entrada en vigor será a partir del próximo 1 de enero. La tramitación está por verse. Toda vez la coalición sigue negociando los pormenores. María Jesús Montero ha mostrado en efecto su intención de que el impuesto sea temporal, pero se ha dejado la puerta abierta a su prórroga según la evolución de la crisis.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
La penalización de las grandes fortunas permite ahondar en la confrontación con las rebajas fiscales del PP, tachadas de inmorales desde el gobierno, que cuestiona además la rentabilidad de la competición tributaria desatada por las comunidades populares, porque aducen la periferia siempre tendrá las de perder ante Madrid por efecto de la capitalidad.
El Camino de Santiago bate récord absoluto. A poco más de tres meses de terminar este año ya se han superado los peregrinos de todo el año 2019. El camino a la tumba del apóstol es uno de los destinos preferidos, que con el verano además se ha incrementado. Nos situamos a esta hora en el punto de llegada de todos ellos, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Allí está Patricia Iglesias.
Con las compostelas entregadas en las últimas horas se superaron, sí, las 348.000 acreditaciones este año, pero las cifras no importan para gente como Maite. Ha hecho el camino desde Francia, 800 kilómetros del tirón, primera vez en su vida que tuvo tiempo para disponer de 40 días seguidos para disfrutar de una experiencia de la que habla como si llegase del mismo cielo.
Oh, de verdad, ángeles por todas partes. 700 kilómetros de milagros diarios, de gente que te ayuda en todo, que te pase de todo. O sea, a mí me robaron la carta. Bueno, me robaron, no se perdió, no sé, la cartera y me ofrecía dinero, gente que no conocía de nada. Esas cosas, ¿sabes? O de repente alguien está enfermo y cualquiera te llama una ambulancia, llevando gente al hospital, curando los pies de gente que no conoces de nada. Eso es el camino.
Maite no se sintió sola en ningún momento, tampoco Enrico, un joven italiano que nos cuenta que en su caso ha conseguido cumplir una promesa. Hace 10 años le diagnosticaron un cáncer, hoy llegó por su propio pie curado a Compostela.
Y acabamos de saber también que la Ertzaintza está investigando a un menor de 15 años que ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía como supuesto autor de la violación a otra menor. Los hechos han ocurrido este pasado fin de semana durante las fiestas patronales en San Sebastián. Y aproximadamente uno de cada tres adultos de entre 50 y 90 años pueden sufrir el herpes zóster a lo largo de su vida. Es una dolencia que puede afectar también a aquellas personas con un sistema inmunitario debilitado. En Herrera, en COPE, la doctora Raquel Alfaro, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha recordado que es bueno actuar cuando notamos este tipo de síntomas.
Es como una sensación ardiente, punzante, y finalmente aparece ya las costras y ya se ve lo que es la infección aguda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora también continúa la reunión del Comité Antiviolencia, que está estudiando los gritos racistas contra Vinicius. Bruno Casar.
Entre otras cosas, a eso de las 10 de la mañana ha arrancado esa reunión, en la que siguen analizando imágenes, vídeos y todos los recursos que tienen a su disposición para ir creando una hoja de ruta hacia una sanción futura. Futura porque informa Juan Antonio Alcalá que hoy no habrá ningún tipo de decisión al respecto. En fútbol, la selección española ultima su preparación antes de recibir a Suiza, partido de la Liga de Naciones este sábado en Zaragoza, hacia donde pondrá rumbo mañana por la mañana. Y dos apuntes polideportivos para esta tarde: a las 7:15, presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa, que tendrá como telonera la Supercopa de España, que se disputa este fin de semana, semifinales Real Madrid-Betis y Barça-Juventud. Y también, a lo largo de la tarde, vamos a conocer de manera oficial quién será la pareja de Roger Federer en el partido de dobles de mañana. El suizo ha dicho que le gustaría que fuese Rafa Nadal, partido que, recuerdo, va a ser el último de su carrera profesional.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos y nublados días en algunas partes de la isla de Tenerife. Aquí estamos comenzando en este jueves 22 de septiembre, la mañana de COPE Tenerife, que como siempre las acompaña a todos ustedes hasta la una de la tarde, aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, lo ocurrido en este último año con la erupción del volcán en La Palma nos ha hecho darnos de bruces con una realidad absolutamente obvia para todos los canarios, y es que vivimos en unas islas de origen volcánico, y ese riesgo siempre va a estar ahí. A esto hay que añadir que el Teide es un volcán activo y que ha sido catalogado como uno de los 16 volcanes a seguir y profundizar en su estudio por su historial eruptivo. Aunque eso sí, tal y como nos confirmaba ayer el coordinador científico del Involcán en este programa, Nemesio Pérez, en ningún caso podemos decir que esté en una fase preeruptiva. A pesar de ello, sí hay que estar atentos porque desde hace 5 años, nos confirmaba Nemesio Pérez, se han registrado cambios en la actividad sísmico-volcánica de la isla de Tenerife.
Que desde junio de 2017 se está registrando un cambio en la actividad sísmica volcánica de Tenerife.
Sí.
¿No? Que no solo se han registrado enjambres dentro del interior de las cañadas, pero también enjambres fuera de las cañadas, ¿no? Por la zona de la Flor. Bueno, eso es un hecho, que la actividad sísmica volcánica de la Tenerife, ¿no?, pues muestra una serie de cambios, lo estamos diciendo, desde junio de 2017.
Expuestos así los hechos, es inevitable formularse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿estamos preparados en Tenerife realmente para un evento natural de este tipo como es una erupción volcánica? Bueno, pues hay que decir que hace un año, en julio del 21, del año 21, el Cabildo de Tenerife presentó el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife, un documento promovido por el Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil y que ha sido desarrollado por la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna. El objetivo es claro: garantizar una respuesta coordinada de todas las administraciones públicas para hacer frente a posibles erupciones y a las emergencias derivadas de la misma. Así que, por un lado, tenemos un plan de actuación insular frente al riesgo volcánico. Vale. Pero la segunda pregunta que me hago es, ¿hemos tenido en cuenta esta posible circunstancia a la hora del planeamiento urbanístico? A la hora de dar, por ejemplo, licencia a muchas construcciones en nuestra isla en zonas escarpadas, barrancos o laderas. Pues me temo que no. Ayer Nemesio nos decía que adivinar la trayectoria que podrían tener unas hipotéticas coladas sería como acertar la Bonoloto. Pese a lo cual, hay algún estudio publicado que afirma que la Orotava, la Isla Baja y posiblemente Santiago del Teide se llevarían la peor parte. Moraleja, es imposible predecir si el Teide puede entrar en erupción en los próximos 20, 50, 100 o 150 años. Pero no haríamos mal en empezar a tener conciencia sobre el asunto, sobre todo a la hora de llevar a cabo determinadas construcciones y equipamiento. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipazo al completo preparado en sus puestos, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya situando los titulares informativos que nos deja la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Tenerife. Estar informado.
Resumimos las claves que nos deja la mañana de este jueves, como digo, con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Hablamos de movilidad. Después de la bonificación del 50% a los viajes de guagua intranvía, en Tenerife los usuarios han incrementado alrededor de un 30%, un aumento que está provocando también algunos problemas en la gestión de los bonos. El colectivo de mayores de 65 años se encuentra con dificultades para adquirir el bono senior de Titsa y Tranvía. Denuncian que el proceso tarda demasiado, incluso meses, y casi no llegan a tiempo para poder disfrutar de ese descuento que termina a final de año. Escuchamos a Emilia y a Salvador, que son dos de los vecinos de Tenerife afectados.
La chica muy atenta. Tiene los requisitos para recibir la tarjeta, pero hasta dentro de mes y medio, como mínimo 2 meses, digo, pues bueno, porque les aproveché. Sinceramente le contesté así, digo, porque para cuando me los quieran dar, a mí no me interesa.
El bono puede tardar entre 1 semana y 3 meses. Digo, bueno, si tarda 3 meses y la oferta es hasta fin de año de momento, para que lo queremos, ¿no? Que hay mucho trabajo y tal. Y lo que me ofrecieron fue el bono residente de 19 euros, 4 euros más, que ese podría estar en 1 semana o 2, ¿no? Pero es una vergüenza que sacando esta oferta ahora en septiembre tengas que esperar a noviembre o diciembre.
Y muy pendientes del cielo en los próximos días, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y la Agencia Estatal de Meteorología están monitorizando una onda tropical que se desplace hacia la costa occidental de África y que podría derivar en un ciclón. Los efectos en el archipiélago serían lluvias a partir del sábado, especialmente en las islas occidentales, aquí en Tenerife, que podrían llegar a ser intensas localmente. También se esperan rachas de viento muy fuertes en cumbres. El domingo será el momento con más problemas, según David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
Los modelos están señalando que se quedaría pues alejado a Canarias al suroeste, ¿no? Sí es cierto que hay bandas nubosas pre-ciclón que podrían afectar a Canarias, nubosidad media y alta, y sobre todo las precipitaciones más cuantiosas a día de hoy, que todavía pues todavía quedan unos cuantos días, a día de hoy las esperaríamos más bien a partir del final del domingo, ¿no? Casi madrugada de domingo a lunes, ¿no? El viernes, el sábado, viernes prácticamente no tenemos nada significativo. El sábado hay alguna probabilidad de precipitaciones en general pues débiles a localmente moderadas.
Y en el ámbito turístico, la semana pasada, sindicalistas de base y la patronal hotelera firmaron un nuevo convenio para la hostelería de Santa Cruz de Tenerife, un acuerdo que ha sido criticado por UGT. Desde el sindicato explican que no han firmado el convenio de hostelería por la provincia de Santa Cruz de Tenerife por la reducción, dicen, de derechos para los trabajadores, tanto salariales como de conciliación. Omar Ramos, asesor del convenio de hostelería de UGT.
La firma que se ha realizado el pasado viernes por parte de sindicalistas de base con la patronal en cuestión salarial es muy insuficiente, visto el coste de la vida que hay ahora mismo, y se ha reducido en derechos, como por ejemplo los fijos discontinuos que están a la carta con respecto a los empresarios, y en restauración aún más a la carta, inclusive incumpliendo lo que entendemos de conciliación de vida laboral y familiar. Dale una propuesta a última hora, que es la prejubilación de las camareras de pisos, que eso es un brindis al sol, porque ningún convenio de este país tiene potestad para poder aplicar una prejubilación a ningún colectivo.
Y un último apunte de tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una pena de 6 años y 9 meses de cárcel para cada uno de los 8 patrones de un cayuco que partió de Mauritania con 105 personas y que fue rescatado por salvamento marítimo en aguas próximas a Tenerife. El juicio se celebrará el próximo martes.
Gracias, Diego. 11 y 11 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando ya a Shakira, que es noticia porque ha conseguido su primera entrevista después de la separación del futbolista del Fútbol Club Barcelona, Piqué. Entre otras cosas, en la revista Elle, en esa exclusiva mundial, reconoce a Shakira que puso su carrera en segundo plano por su marido, que aceptó venirse a vivir a Barcelona para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos, ha dicho en esa entrevista. También ha dicho que tiene su casa llena de paparazzi y que así no puede vivir, que quiere proteger la intimidad de sus hijos, lo cual me parece estupendo, me parece muy correcto, y que espera encontrar la forma de, con su ya ex marido Gerard Piqué, pues llegar a la custodia compartida de los niños. Vamos a ver qué pasa en todo esto. Noticia mundial, repito, porque no había hablado Shakira todavía de eso. Y por cierto, se ha defendido y ha defendido su inocencia en ese caso. Recuerden que está investigada por la Hacienda española y le puede caer no solo una buena multa, sino, atención, incluso una pena de cárcel, ¿eh? Así que vamos a ver en qué determina todo eso. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, pobre, ¿no? ¿Cuántas cosas?
Pues sí.
En un momento.
Dice que es el momento más oscuro de su vida, lo he dicho en la entrevista, porque sí, además sí, su padre está en la UCI, que ha pasado una mala racha y bueno. Como decía aquel culebrón, los ricos también lloran, Maricruz.
¿Te acuerdas?
Y esta es una superestrella internacional.
Pero está actuando, sigue actuando.
Sí, sí, claro que sigue actuando. Y ahora va a sacar un disco nuevo y ha tenido algún también single de éxito, pero no lo ha pasado bien últimamente, bueno. Efectivamente. Bueno, vamos con el santoral, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra un santo, lo he escrito bien, ¿eh? San Lautonio.
¿San Lautonio?
Sí, lo escribí bien.
¿Usted conoce algún Lautonio?
No, yo Lautonio no conozco.
Yo tampoco lo conozco ninguno, pero bueno,
a
igual
lo mejor lo conozco, pero no sé qué se llama Lautonio. Me lo ha ocultado.
¿Te lo ha ocultado?
San Fosio, ese sí he oído.
¿Sí?
San Mauricio, San Inocencio y San Vidal. Y hoy cumpleaños nuestra compañera Aida.
Le mandamos un besazo desde aquí, que la tenemos ahí enfrente de la redacción, Aida, que cada día está más guapa y más todo, ¿eh? No le vamos a preguntar cuántos años tiene, ¿no, Maricruz?
Bueno, yo sí lo sé, pero no lo digo.
Ah, bueno, pero lo decimos. Aida, que pases un muy feliz día, de verdad. Muchas felicidades,
¿eh? Es muy rico el bizcochón.
Sí, sí. Oh, bueno, el bizcochón. Bueno, Aida, esto no se nos hace. Traernos un bizcochón tan rico. O sea, aquí estamos intentando cuidar la dieta y Aida nos ha traído un bizcochón que no les cuento. Pero bueno, en fin. Ah, bueno.
Vengo a rectificar. Un bizcochón, no, dos bizcochones.
Dos bizcochones. Ah, pues yo solo he probado uno nada más.
No, es de lo mismo.
Ah, vale,
si
vale.
Si les faltaba, dos bizcochones.
Bueno, Que no se diga que no hay generosidad en esta casa, ¿eh? El magnífico equipo de Cope Canarias. Gracias, Aida, que pases un gran día. 11:15, felicitamos también a Ronaldo, al futbolista, al gordito, al que ahora es presidente del Valladolid, o dueño, que cumple 46 años, y al cantante Andrea Bocelli, italiano, 64 cumple. Y hoy me has elegido una frase muy buena, Maricruz.
A ver. Es anónima.
Anónima.
Pero la asumimos.
A mí me ha gustado
pero
la frase.
La asumimos. A mal tiempo, buena cama.
Buena cama.
Claro.
Pues mira, como muy mal tiempo nos va a llegar el domingo por la tarde, más de uno se va a quedar en la cama viendo la tele, yo creo. Gracias, Maricruz. 11:15. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en la vertiente norte intervalos a primeras y últimas horas con apertura de amplios claros durante la tarde, y en el resto cielos poco nubosos con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas también sin grandes cambios, quedándose en cifras de 29 grados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en La Laguna. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 16 minutos. Hoy nuestro programa de Deportes Cope se emite desde Real Club Náutico de Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días. Con motivo de la regata que se celebra este fin de semana, que ya ha comenzado en alguna de sus iniciativas previas, y ahí estaremos, desde luego, dedicándole sobre todo la parte, una media hora aproximadamente, con el presidente del Real Club Náutico, con el capitán náutico, con el comodoro, para hablar de manera extensa, amplia, de lo que va a ser este fin de semana especial.
Bueno, tú sabes que hay alguna rumorología que el presidente del Real Club Náutico a lo mejor da el salto a la política, así que no sé yo si se le podrá preguntar sobre el asunto.
Bueno, si tú quieres, yo lo digo que es de parte tuya y le pregunto.
Bueno, pregúntale usted de parte mía, a ver si es verdad que va a dar el salto a la política. En el Tenerife contamos, Juanjo.
Que hay entrenamiento en el día de hoy, después del día de descanso, que habla Luis Miguel Ramis, porque mañana se van de viaje a primera hora, y que pita Arcediano Monecillo este sábado en el Toralín contra la Ponferradina, el árbitro del playoff contra el Girona.
Tenemos ya un horario para el día 12 de octubre, que cae un miércoles,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Los tres próximos partidos son viernes 30 contra el Sporting de Gijón, el domingo día 9 contra el Albacete fuera de casa, el del viernes 30 a las 8, el del domingo 9 a las 5:30, y a la misma hora, 5:30, el miércoles 12 de octubre festivo contra el Cartagena en casa.
Gracias, Juanjo. 11:17, primera pausita, nos esperan ya protagonistas de la actualidad este jueves. Venga.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
Este jueves 22 de septiembre, Deportes Cope Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Cristian García y Berto Mata estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, con motivo de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Jueves 22 de septiembre, vive la radio en directo con Deportes Cope Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife con la Regata Trofeo Infantas de España.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas. Auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre. Ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de La Laguna.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:21, hemos debatido en este programa en la presente semana sobre las mascarillas, sobre el transporte público, sobre si debe seguir siendo obligatorio llevar el tapabocas el transporte público. Ya es uno de los últimos resquicios que nos quedan junto con los centros sanitarios. Ahí la estamos llevando, en la guagua, en el tranvía. ¿Debemos seguirla llevando? Si no es la gran pregunta. Bueno, ayer se reunió el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, no con este tema sobre el orden del día, porque iban a hablar de vacunas y otras cosas, pero a instancias de las comunidades de Madrid, de Castilla y León, que están insistiendo mucho en quitar las mascarillas, al final se acabó hablando de este asunto. Bueno, la ministra Carolina Darias lo que dijo básicamente es que de momento no se va a tomar una decisión, porque están a la espera del informe de los expertos. Así que lo mejor será preguntárselo a uno de esos expertos, o a uno de los que más sabe sobre el asunto. Don Amó García Rojas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué hay? Encantado de estar con ustedes, como siempre.
Encantado de saludarte, Amó, y la pregunta es muy directa, sí, sin anestesia. Amó, ¿tú crees que ya se dan las circunstancias, los números, los parámetros para eliminar las mascarillas en el transporte público? Que hay un debate en la calle sobre este asunto, ¿no?
Sí, mira, tú sabes realmente lo que a mí me preocupa en estos momentos, en el contexto de la pandemia, garantizar una buena cobertura de la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis en general que van a recibir nuestros mayores a partir del lunes. Eso es lo que me preocupa, eso creo que debe ser el debate sanitario, lo que debe sustentar el debate sanitario en estos momentos. No desviarnos de ese objetivo fundamental, porque hay una situación que es muy clara, y es que estamos casi al final de este lío, al final de este desgracia con la que hemos tenido que convivir tanto tiempo. Por lo tanto, yo desde luego a nivel profesional lo que estoy centrado básicamente es intentar consolidar una cobertura adecuada, lógica, a lo que va a ser sin lugar a dudas un incremento en el número de casos en invierno, ¿no? Del SARS-CoV-2. Un incremento de casos que tenemos que modular gracias fundamentalmente a la vacuna. Y desde esta perspectiva yo pospondría el debate de la mascarilla en transporte público, en centros sanitarios o sociosanitarios, a que hayamos consolidado una cobertura elevada.
Pero cuando dices que sí. Yo tú pospondrías ese debate y que te quieres centrar en la vacunación, entiendo que posponer el debate significa que de momento la sigamos llevando. Que no cuesta nada.
Exactamente. Mira, Guillermo, el invierno este va a ser clave. Tenemos que estar bien preparados para darle ya el golpe definitivo a esta pandemia. Y el invierno va a ser clave. Y en este sentido, los elementos que deben configurar la intervención deben ir marcados, sobre todo en conseguir tener bien protegido, bien armado, ante lo que es previsible que sea un incremento en el número de casos en invierno del SARS-CoV-2,
sí,
a nuestros mayores, a los más vulnerables, de tal manera que este incremento en el número de casos no tenga un coste excesivo para las personas. Y según cómo hayamos modulado ese impacto, pues previsiblemente ya el horizonte próximo va a ser muy diferente.
O sea, que tú serías partidario entonces de dejar pasar unos meses, de ver que el invierno tenga una incidencia especialmente en esas personas mayores, en esa especial inmunodeprimida, y reabrir el debate dentro de unos meses, cuando ya haya pasado el invierno. Digamos, ese sería el resumen.
Efectivamente. Yo creo, además creo que es lo más razonable, la mascarilla en espacios, en transportes públicos o en caray, es un instrumento más que nos va a permitir acogotar el espacio de la circulación del virus. Por lo tanto, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es en conseguir darle un golpe definitivo al virus en invierno, y esto pasa fundamentalmente por lo que es lo prioritario, que es consolidar una buena cobertura en nuestros mayores de 60 años, sobre todo en los mayores de 80 años y en las personas que están en residencia, sí. Y después con tranquilidad seguir avanzando.
Claro, pero tú entenderás que la persona... Mira, estamos ahora con una campaña, por ejemplo, ¿sabes?, de bonos de guagua, que ha hecho que se vendan un montón de miles más de bonos de guagua. Ahora hay un montón de gente más que va a coger la guagua que no la cogía antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo entiendo que tu preocupación como epidemiólogo es esas personas de más de 80 años en residencias, mayores, con sistemas inmunodeprimidos, etcétera, ¿no? Pero a la persona sana de mediana edad le decimos, por favor, siga usted llevando unos meses más la mascarilla hasta ver cómo el invierno nos condiciona toda la pandemia. Ese un poco sería el mensaje.
Fundamentalmente por algo muy simple, porque el virus sigue circulando. El virus sigue circulando y lo que tenemos que hacer posible es que esa circulación no se traslade a un estampido en el número de casos como nos ha pasado en otras ocasiones. No parece que vaya a ser así. Afortunadamente, en estos momentos estamos en una cifra absolutamente benévola. La vacuna ha hecho un trabajo excepcional, pero es que se aproxima el invierno. Vamos a ver qué nos pasa en invierno. Vamos a hacer un último esfuerzo porque el horizonte ya está ahí. Se palpa el futuro con la palma en las manos. Por lo tanto, yo creo que este último esfuerzo puede ser el fundamental.
Perfecto.
Eso sí, lo próximo que va a caer, sin lugar a dudas, va a ser el uso de la mascarilla en transportes públicos. Pero yo me sentiría, como trabajador de la epidemiología, más feliz si el debate lo tuviéramos centrado en la segunda dosis en nuestra población vulnerable y dejar otros debates que no son discordantes con lo que hemos estado viviendo hasta ahora para un poquito más adelante.
Bien, el mensaje ha quedado clarísimo. Amo García Roja, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, siempre es un placer venir con
hasta
un
luego.
Abrazo.
Bueno, pues ya lo saben, en opinión de Amos García Rojas, no ha lugar al debate ahora de quitar la mascarilla. Hay que aguantar con las mascarillas, por lo menos, hasta que pase el invierno, ver cómo evoluciona esto y después ya no las podremos quitar. Repito, es opinión de Amos García Rojas, veremos qué decide la Interterritorial de Sanidad. Tú no te la quitas,
¿no? Marino. Me la quito. Claro,
no. Hace bien. Tú no te la quitas. Bueno, pues yo tampoco me la voy a quitar si me subo a un avión o me subo a una guagua. Bueno, hablando de aviones, ayer estuvo reunido el alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, y también parte de su equipo, entre ellos Alejandro Marrero, el concejal de seguridad, con Francisco Javier Osman, el director del aeropuerto de Tenerife Norte, Ciudad de La Laguna. Ya no sé si también hay que decir los rodeos. De momento es Tenerife Norte, Ciudad de La Laguna. Está escuchándome Alejandro Marrero, que es concejal de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una reunión en la que tuvieron varios temas sobre la mesa, Alejandro, entre ellos uno del que hemos hablado aquí esta semana, y es ese parking express que ha generado algunas dudas, ese parking express que se ha puesto en la primera línea, donde podemos aparcar máximo 10 minutos para bajar las maletas, darle un beso al familiar que se va y volvernos a ir, pero había habido algunas quejas de personas con movilidad reducida que decían que no les daba tiempo en esos 10 minutos. Y era uno de los temas que ustedes tenían sobre la mesa con el director del aeropuerto, ¿verdad?
Así es una demanda que el alcalde, Luis Javier Gutiérrez, pues ha hecho suya y se la ha trasladado así al equipo directivo del aeropuerto Tenerife Norte Ciudad Laguna, que hay que agradecer la predisposición, la verdad, para trabajar y para buscar mejoras a todos los asuntos que hemos tratado. Y este es uno de los puntos del parking express, en el cual pues se le ha solicitado que se replantee los tiempos de espera que están ahora mismo autorizados en la zona de salidas y de llegadas para esos vehículos que no tendrían que pagar, no tendrían que abonar ninguna cantidad económica,
sí.
O que se analice alguna otra alternativa para las personas que tengan pues movilidad reducida, ¿no? Alguna discapacidad que precisen de mayor tiempo, o bien se les busca alguna alternativa en cuanto a otro espacio para estas personas, o que el tiempo se amplíe.
Uh-huh. ¿Y hubo receptividad en esa idea por parte de Francisco Javier Osman? O sea, ¿ustedes vieron que se puede buscar una solución?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos con la reunión, porque este es uno de los asuntos los cuales pues anotaron para buscar alguna alternativa que fuera viable, sobre todo con la experiencia que ellos tienen en el día a día en el aeropuerto, y la verdad es que estamos muy esperanzadores con este planteamiento que hemos hecho y sobre todo con las esperanzas que nos da en cuanto a las posibles soluciones que, y alternativas que nos vayan a aportar. Yo, por lo tanto, valoro positivamente la reunión y sobre todo este punto en el cual han anotado y se han tomado como algo prioritario.
¿Pero la solución pasaría por otro espacio, Alejandro, o por aumentar el tiempo de espera para esas personas con discapacidad, con movilidad reducida?
Sí, nosotros principalmente trasladamos la necesidad de replantear los tiempos, de ampliar los tiempos de que estaban permitidos para la salida y llegada, para la zona de salidas y llegadas, pero luego en el transcurso de la reunión pues también se barajaron otras posibilidades que van a ser estudiados por parte del aeropuerto en cuanto a posibles espacios que sean de uso exclusivo para personas con movilidad reducida o algunas zonas con otros tiempos para estas personas. La verdad es que se está buscando alternativas y estamos muy contentos por la recepción que nos han hecho sobre esta demanda del colectivo de personas con discapacidad.
Bueno, sobre la mesa había más temas, no solo algo también con limpieza, etcétera, había más asuntos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hemos comentado distintos puntos de interés para el municipio, como es el incrementar el mantenimiento y la limpieza de las vías de acceso y también los jardines interiores del aeropuerto. O sea, hemos buscado y hemos analizado pues todo lo que es la periferia del aeropuerto para ver en qué zonas tenemos que mejorar, qué zonas podemos colaborar y bueno, la verdad es que hemos visto bastantes aspectos que se pueden mejorar y hay una buena predisposición por parte de los directivos del aeropuerto, al igual también que en la seguridad vial y ordenación del tráfico, tanto en el interior como en las vías de acceso. Hemos analizado aquellas vías que son de competencia municipal y aquellas que son competencia de AENA para buscar esas vías, esos puntos de colaboración para mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad. En la zona también tratamos un tema muy importante para nosotros, que es el sector del taxi. Hemos visto posibilidades para mejorar las instalaciones que están a su disposición dentro de las instalaciones del aeropuerto y también hemos solicitado pues la colocación de puntos de recarga rápido para los vehículos de taxis eléctricos, que para nosotros es fundamental darle estas facilidades a los taxistas para que la transición hacia el vehículo eléctrico pues no tenga esas barreras, ¿no?, que son actualmente los puntos de recarga. La verdad que estamos muy satisfechos con la reunión que hemos tenido.
Fíjate, nos escribe un oyente por aquí que nos dice, y es verdad, porque yo algunas veces lo he visto estropeado, que habría que mejorar el mantenimiento de los ascensores que suben del parking hasta la terminal de salida. Efectivamente, pues es posible, ¿eh?, porque más de una vez he ido yo también, tiene razón este oyente, y están estropeados, supongo que será más cuestión de AENA, ¿no? Pero ese tipo de detalles es bueno cuidarlos, Alejandro, para cuidar también nuestra imagen a nivel turístico, ¿eh?
Exactamente, aunque internamente y en el interior de las instalaciones de AENA, del espacio de AENA, no tengamos competencia municipal, tenemos que trabajar en equipo junto con AENA, porque es la principal puerta de entrada a la isla y a nuestro municipio. Muchísimos miles de visitantes nos visitan y entran a nuestra ciudad por el aeropuerto y tenemos que trabajar en coordinación. Y aquellos aspectos que nosotros veamos que se puedan mejorar, pues como mínimo tenemos que solicitar a la AENA que nos mejore y ponernos a su disposición también para trabajar en equipo, ¿no?
Alejandro, una última cuestión, aparte de todo esto. ¿Al final el Ayuntamiento de La Laguna va a llegar con el otro 50% a la bonificación del tema del transporte para llegar al 100% o qué van a hacer?
Bueno, actualmente se está estudiando por parte de los servicios de movilidad sostenible y los servicios jurídicos cuáles son aquellas alternativas que se pueden hacer legalmente, ¿no?, para llegar a este tipo de bonificaciones. Actualmente están en estudios y en conversaciones con el Gobierno de Canarias para ver las posibilidades legales que tendrían.
Muy bien. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Me voy de La Laguna a Santa Cruz y vamos a hablar del sector del taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi. El sector del taxi que siempre da noticias en la capital tinerfeña. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, se ha comprometido a impulsar el rescate de licencias del taxi en Santa Cruz, donde existe, ya saben, bueno, pues un exceso de unas 150. De tal manera que la Corporación Insular, que el Cabildo va a financiar el torno al 40%. Miguel Ojeda, presidente de Ititaxi Tenerife. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Un gran saludo a todos sus compañeros y radioyentes y compañeros que nos escuchan.
Supongo que esto para ustedes, para el sector de Taxi de Santa Cruz, es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, la verdad que es una alegría poder escuchar, después de habernos reunido nosotros, Élite Taxi Tenerife, con don Pedro Martín, de que van a aportar en torno al 40% del dinero para el rescate de licencias municipales.
¿El exceso ahora mismo está en esa cifra, más o menos? ¿Cuántas licencias habría que rescatar, Miguel?
Bueno, dense cuenta que estamos operando antes de la pandemia, ¿vale? En condiciones normales.
Sí.
Somos realmente 733 licencias, pero todos sabemos que desde la llegada del tranvía a la capital, esto creó una ruina en el sector y siempre hemos estado con dos días de parada, lo que quiere decir que hemos estado trabajando diariamente en torno a 580 licencias de lunes a viernes. Ese es el número de licencias que queríamos dejar en total, lo que quiere decir que tendríamos que retirar en torno a 150 licencias, que somos ahora mismo 733. Dígame.
No, digo que está bien que el presidente Pedro Martín se comprometa a impulsar el rescate de licencia, pero ahora mismo tendrá que haber un entendimiento entre el Cabildo y el Ayuntamiento para que esto salga adelante, imagino, ¿no?
Bueno, ya nosotros, el sector del taxi, entendemos que ya no podemos hacer más. Nosotros, repito, nos hemos reunido, por supuesto que con la mediación, porque hemos pedido la mediación de doña Patricia Hernández, la exalcalde de Santa Cruz, que nos ha puesto en contacto con el presidente del Cabildo, y nosotros hemos tomado las riendas del asunto para intentar que este 40%, evidentemente, mientras más fuese dinero nos diesen, mejor. Uh-huh. Pero ahora le toca a las administraciones, entre ellas, ponerse de acuerdo. Nosotros vemos la cantidad bastante bien, sobre todo porque en anteriores rescates la cantidad aportada por el Cabildo ha estado en números muy parecidos, ¿vale? Entre el 40, 41%, sí. 42%. Lo que quiere decir que estamos moviéndonos en las mismas cantidades y, por favor, a Dios le pedimos que el Ayuntamiento ponga de su mano para que lleguen a este entendimiento, porque al final...
Pero por eso te pregunto, Miguel, porque este tema, como dices tú, viene de la época en la que estaba todavía Patricia Hernández de alcaldesa, que tuvo un contacto con Pedro Martín. Pero claro, ahora siendo de diferente signo político, por eso te digo yo que tienen que sentarse y entenderse las dos partes, ¿no?
Bueno, si ellos no se quieren entender después del esfuerzo que nosotros hemos hecho, que quizás no nos correspondía, pero lo hemos hecho para que el Cabildo acceda a esta situación, que no es poco decirle al Cabildo reunirnos con ellos y que ponga un 40%, si ellos ahora resulta que por un lado o por el otro no se ponen de acuerdo y 733 familias que estamos en el medio sufriendo esta situación, pues señores, desde aquí le digo al pueblo mil disculpas, pero tendremos que ir donde siempre vamos cuando tenemos problemas, a manifestarnos a la calle, porque lo que no podemos ni tan siquiera pensar es que no se vayan a poner de acuerdo. Vamos, que además, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿Un 3, un 5%? Yo creo que para el problema tan grave que tiene el sector del taxi en Santa Cruz, que se viene arrastrando desde el 2007, que no se ha llegado a la ratio real todavía, no se pretendan poner ahora de acuerdo, ¿no? De todas maneras, ellos entiendo que al fin y al cabo pues son políticos, van a tirar cada uno para su casa, pero a favor del taxi jugamos una baza muy importante. Vienen elecciones y todos nos tienen que querer bastante.
Miguel, ¿cuál es el estado ahora mismo del sector del taxi en Santa Cruz? Con todo lo que está ocurriendo, hace meses que no hablamos, pero por ejemplo, ¿cómo les está afectando todo el tema de la bonificación de las guaguas a ustedes? ¿Les está afectando?
Bueno, Guillermo, te tengo que decir, lamentablemente esta decisión del gobierno de Canarias o que viene precedida del gobierno autónomo y secundada por la decisión del Cabildo, ¿no?, de los bonos que han sacado. Tengo entendido, he leído que hay en torno a 385.000 nuevos abonados. Efectivamente lo vemos que es real, porque cuando pasamos por las paradas del tranvía, por las paradas de guagua, las están abarrotadas, pero hasta en un 80, un 90% más que antes. Muy llenas de gente, y esto evidentemente nos ha perjudicado muchísimo. Fíjense que el sector del taxi todavía está al 60% y las paradas están llenas. No queremos pensar qué va a suceder a partir del próximo 28 del presente mes, cuando 150 taxis más se incorporen. Esto puede ser una ruina. El gasoil está por las nubes, creo que no es un secreto. El sector del taxi no recibe ningún tipo de ayuda al respecto.
Pero dime una cosa, por ejemplo, en una campaña como el tema de los bonos consumo, que ha sido tan exitosa en Santa Cruz, ¿a ustedes por qué no se les ha...? ¿Por qué yo no puedo comprar un bono consumo para coger taxis, por ejemplo?
Bueno, no será porque no lo hayamos solicitado, pero te voy a contar algo muy rocambolesco, Guillermo, si me lo permites. El señor Carlos Tarife salió en una rueda de prensa en el ayuntamiento junto al alcalde y el señor Bermúdez y doña Evelyn Alonso, hablando del sorteo, me imagino que sabrás de lo que te hablo, de 20 bonos consumos que iba a dar a obsequiar TICSA. Iban a sortear 20 bonos de servicio público. Y Carlos Tarife decía que todos aquellos clientes que se suban en un taxi, en una guagua o en un tranvía, con el respectivo ticket podían entrar en el sorteo. Dato curioso, un cliente que se suba en el taxi, que pida su ticket, entra en el sorteo y supongamos que se gana uno de los bonos. Ese bono que se ha ganado gracias al uso del taxi le va a servir exclusivamente para subirse en el tranvía y en TICSA. Resumen, posiblemente nos quitan un cliente más. En resumidas cuentas...
Hombre, eso no tiene ninguna lógica.
Pero es así. Es así como se lo estoy diciendo, tal cual. TICSA regala 20 bonos que sortea el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y el que gane, si es un usuario de taxi, le regalan un bono para que coja guaguas y tranvías. Eso no tiene ninguna lógica, pero es real ahora mismo, a día de hoy.
Pero dime una cosa, ¿y el cliente que coge la guagua no es un perfil diferente al que coge el taxi habitualmente?
Bueno, los perfiles van dependiendo de lo que hay dentro del bolsillo. Hay clientes que lamentablemente están en una situación pues complicada y prefieren comprar todo el mes. Ha sido un poquito más costoso, pero bueno, también nosotros desde aquí siempre decimos a la ciudadanía que analice. A veces no entendemos cómo vemos una familia de 4 o 5 personas esperando la guagua, cuando para ir a Ofra 4 o 5 personas, por poner un destino, en el taxi le va a salir más barato, pagado entre los 4 o 5, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, esto es cuestión de situaciones. Evidentemente, todos salimos a la calle y vemos continuamente publicidad de TICSA, de tranvía, TICSA, déjate llevar, etcétera, y hemos pedido por activa y por pasiva durante mucho tiempo que se active una campaña publicitaria a favor del taxi, y no hay...
Pero por eso te digo, déjame a Tisa tranquila. Lo que hay que hacer es ayudar al taxi, que son dos cosas diferentes.
Claro. No, pero si, ojo, no estamos
Y te he puesto un ejemplo gráfico. ¿Por qué, demonios, a ustedes no los han incluido dentro del plan de bonos consumo? Por ejemplo, creo que es un ejemplo bastante claro.
Porque somos el patito feo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pero literalmente... Pero mira, te voy a dar un adelanto que no quería decir, pero te lo voy a decir.
Venga.
¿Por qué en la mesa del taxi hablamos de que hay que retirar 150 licencias? ¿Vale? Y hoy Damaso Arteaga presenta una moción donde habla de retirar solamente 101 licencias. Y esto lo sé extraoficialmente.
¿Extraoficialmente?
Sí.
O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que Coalición Canaria se está echando atrás o qué?
También sé que al Cabildo, que ha puesto sobre la mesa un 40%, ahora le están exigiendo un 45%. Es que al final es
Pues entonces me está dando la razón de lo que te decía al principio, de que aquí las administraciones tienen que entenderse. Y me da a mí que ahora hay que vivir con la letra pequeña, Miguel.
Yo te adelanto que después del compromiso que hemos tenido con Pedro Martín, hoy tenemos una reunión con José Manuel Bermúdez y Carlos Alonso en el Cabildo.
Sí.
Nos han convocado ellos. No sabemos lo que nos van a decir. Pero respecto a la letra pequeña que acabas de hablar, los remito a que la lean bien ellos.
Bueno.
Porque nosotros no nos va a temblar en pulso en ir a la subdelegación del gobierno. Y ojo, las manifestaciones pueden ser muy fuertes si siguen jugando con nuestro dinero.
Vamos a seguir este tema de cerca. Miguel, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Y a ver qué pasa.
Ustedes, un saludo.
Un abrazo. Claro. Hasta luego.
En el taxi, la conocí caminando por...
¡Ay, el taxi! Siempre polémica en el taxi de Santa Cruz. 11:45, vamos a nuestro tiempo de análisis de los jueves. Voy a saludar a Ruth Horta, la voy a saludar de inmediato. Ah, no, primero la cuña, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ahora sí voy a saludar a Ruth Horta. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Raquel Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días, Raquel.
Buenos días, Guillermo.
Pues mira, ya has visto, Ruth, cómo está el sector de taxi de Santa Cruz. Yo decía, bueno, ¿y por qué no los incluye los bonos consumos? Por ejemplo, que a ustedes les han ido maravillosamente bien los bonos consumo, Ruth.
Pues la verdad que sí, pero realmente a mí ahí se me escapa, porque yo sé que hay un tema de selección de las AIAs, de las altas, pero no sé cuál es el criterio, ni porque esto lo lleva directamente a la federación, no lo lleva, yo lo que he hecho es de vocero, ¿no? Y es verdad que a nuestro sector sí que le ha funcionado muy bien y bueno, están esperando a ver si salen nuevos cupos.
Lo de menos sería, habrá sido una locura, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero ya te digo, yo, por ejemplo, el tema del taxi que me estoy enterando ahora, imagínate cómo voy yo, como una moto, que no he tenido tiempo, es que hoy no he tenido tiempo, y está feo que lo diga, pero la verdad, ni de oír la radio. O sea, hoy voy que no, la vida no me da, Guillermo.
Bueno, a ver, pues eso es bueno, eso es que hay actividad económica, me imagino, ¿o no?
Bueno, y si no la hay, nosotros estamos aquí, tú ya sabes, ¿no?, remando. Ya hay época en que el río te lleva solo y hay otras épocas como ahora que nos toca remar a contracorriente, y creo que Raquel sabe de lo que hablamos.
Sí.
Y es lo que está tocando ahora. Ahora estamos trabajando más que nunca. A mí los días se me quedan cortos. Las horas me parece que en vez de 60 minutos tienen 15. Y bueno, no pasa nada. Es lo que toca, y ahora toca apoyar al tejido, al sector, del que dependen tantísimos puestos de trabajo.
¿Tienes esa percepción también, Raquel, o no?
Sí, yo creo que sí, la economía se está moviendo, también el turismo tira bastante, hemos recuperado cifras casi anteriores a la pandemia, y realmente...
Estamos ya con temporada de cruceros también en Santa Cruz,
exacto,
¿no?, que acaba de empezar.
Efectivamente, sí. Y el verdadero motor de crecimiento y desarrollo de Canarias es el turismo. Tristemente, con la pandemia tuvimos un cero turístico y ahora las cifras están volviendo a la normalidad, y es la que tira de la economía de Canarias, absolutamente.
Oye, hay un dato que hemos conocido hoy, Ruth, Raquel, yo no sé, Ruth, cómo lo interpreta. El sector servicios ha elevado su facturación en Canarias un 33,6% durante el mes de junio respecto al mismo mes de 2021, lo que sitúa a las islas como la segunda autonomía con mayor aumento. Va un poco la línea de lo que estamos hablando, ¿no, Ruth?
Bueno, claro. Vamos a ver, mejorar las cifras de 2021 siempre va a ser sencillo,
sí,
¿no? Porque veníamos de un año anterior de cero, con lo cual, bueno, pues el esfuerzo mínimo ya te iba a dar un resultado, y ahora es cuando realmente están empezando a verse los números y el esfuerzo de la gente. ¿Qué ocurre con el sector servicios? Pues yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que tenemos un déficit muy grande de profesionales. Es decir, que yo creo que esa cifra todavía podría aumentar mucho más si nos centráramos, o si centráramos el tiro en formar adecuadamente a pues sobre todo a la gente del sector de ocio y restauración, que son un poco los que más demanda hacen, ¿no? Así que bueno, pero yo creo que esas cifras realmente reflejan lo que estábamos hablando al principio de este tiempo de análisis, que es el esfuerzo de estar remando a contracorriente y es bueno ahora empezar a conseguir datos.
¿Pero y tanto cuesta, Raquel, conseguir buenos profesionales de la hostelería, de la restauración?
Hombre, vamos a ver, teóricamente sí, sí cuesta. En la práctica hay mucho profesional, entre comillas, que, o sea, vamos a ver, quien está en la restauración finalmente o en la hostelería es porque ha decidido dejar mayormente un trabajo que no cumplía sus expectativas económicas. O sea, es un cajón desastre. Realmente tenemos los hoteles de escuela, tenemos en Canarias una una comunidad autónoma que vive de cara al turismo y por el turismo, pero luego incluso en municipios donde el turismo es muy grande, genera mucho movimiento económico, pues te ves a profesionales pues que no tienen idioma, que o sea, es un déficit absolutamente incomprensible en una comunidad volcada al turismo como esta, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que formar la formación a las nuevas generaciones, hay módulos de formación profesional, están los hoteles de escuela, pero sí es verdad que faltan profesionales, como te ves en otros países, que dominan idiomas, no uno, sino dos o tres idiomas, y en Canarias, tristemente, eso no existe.
¿El caso del sector comercial pasa algo parecido o no, Ruth?
Bueno, en el sector comercial yo creo que a lo mejor pues...
Lo digo por lo de los idiomas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo, pero por ejemplo, aquí se hicieron hace 2-3 años unas políticas de hacer unos cursos formativos que ahora de hecho estábamos pidiendo que se hicieran codo a codo y parece que sí, que van a salir codo a codo, es que vayan a visitar al comerciante, porque muchas veces los autónomos no pueden dejar el negocio para hacer una formación, ¿no? Y se hizo sobre cursos básicos de inglés comercial. Y realmente a mí en el comercio no me hacen la demanda que me hacen en el sector servicios, que constantemente nos están pidiendo bolsas de trabajo, por favor, si te enteras de un auxiliar, si te enteras de un camarero. No tengo yo esa percepción en el comercio, aunque de todas formas esto es como el paro estructural, es un problema que tenemos de base. Es decir, como dice Raquel, todos deberíamos hablar mínimo 2 idiomas. Por las circunstancias, por la situación orográfica que tienen las islas y por la situación económica que tienen las islas.
Volviendo al tema que estamos diciendo, Canadá, el crucero directo a un crucerista que no le hablas en inglés, por ejemplo, ¿no?
O sea... Efectivamente. O sea, que eso es un problema estructural que tenemos de base educacional.
Desde luego que sí. Bueno, pero de todas formas, estamos hablando de que hay vuelta a la actividad económica, pero claro... Hay una realidad que es el tema de las subidas de precios y la inflación que estamos teniendo, que no sé si casa mucho con todo esto que estamos hablando. ¿Ustedes, por ejemplo, notan que la gente está gastando menos en salir a comer, en salir a comprarse, no sé, caprichos, digamos, de alguna forma, por cómo nos está afectando la inflación al tema de las economías particulares? ¿Ustedes qué creen?
Yo, en el caso del casino, que es el que te puedo hablar, sí. En el restaurante tenemos un menú del día muy económico, con un precio estipulado para socios y otro para invitados.
Sí.
Pues hemos detectado en este último año que casi el 90% de los usuarios del restaurante consumen menú del día.
Van al menú.
Exacto. Pues efectivamente. Esto es un indicador gráfico,
Raquel, ¿eh?
Efectivamente. O sea
no,
que
porque evidentemente comer a la carta es mucho más caro, lógicamente.
Es claro. Muchísimo más caro. O sea, tenemos un menú del día que incluso lo hemos extendido hasta los fines de semana porque sabemos que a la gente le gusta, ¿no? Sí. Entonces, un menú del día que es normalmente para un menú profesional, que sales del trabajo, comes rápido y vuelves a trabajar, pues en este caso lo hemos extendido hasta el fin de semana. Uh-huh. Eso es un indicador de que la gente... está el restaurante lleno, vienen a comer, vienen a cenar, pero sí es verdad que lo que se gasta en consumir es muchísimo menos de lo que a lo mejor existía en el año 2019.
Claro. Y el pequeño comercio, Ruth, esa compra de caprichito que hacíamos antes, ¿nos lo estamos pensando mucho más ahora, no?
Claro, muchísimo, no mucho, muchísimo, porque al final ganas lo que ganas, al bolsillo te llega el dinero que te llega, pero tú ves que tus gastos cada vez aumentan más y además gastos que van directamente ligados con temas de primera necesidad, con la luz. Ahora, por suerte, ha empezado a bajar la gasolina, no lo suficiente, porque, por ejemplo, los transportes públicos pues están haciendo un sobrecoste al respecto. Con las comidas, la cesta de la compra es prohibitiva, estamos hablando de 3 veces el precio que teníamos hace apenas 8 meses. Entonces, bueno, es que al final la cuenta de la abuela no te sale. No queremos dejar de vivir porque al final los canarios somos muy disfrutones, pero hombre, si tengo que pagar el colegio del niño, si tengo que pagar materiales, pues no te queda otra que hacer recortes, y donde antes te ibas todos los fines de semana a comer, pues ahora sales una vez, o vas a comprarte una camisa en vez de 3, y así.
Es que esa es la percepción que tengo, que hay muchas familias que a lo mejor salían 3 veces a comer fuera al mes y ahora resulta que salen una, por ejemplo, ¿no? O 2, efectivamente. Pero bueno, vamos a ver si mejora la cosa. Ruth, Raquel, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo, Raquel.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre, ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de La Laguna.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. ¡Inscríbete ya! Más información en www.arona.org o llamando al 010, Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Este jueves 22 de septiembre, Deportes COPE Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Cristian García y Berto Mata estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Jueves 22 de septiembre, vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Regata Trofeo Infantas de España.
Oye, Maricruz, ¿qué se parece si aprovechamos y nos vamos al Canaima? Hombre, tú sabes que yo al Canaima siempre estoy dispuesto. A ver, cuéntame qué menú tienen los amigos del Canaima. Pues mira, de los dos menús, el primero tienen de primer plato potaje de lentejas y ensalada César. Sí. Y en el segundo tienen Andrés con pollo y verduras y churros de pescado. Y para los dos, el postre de crema catalana.
Pues yo me voy a pedir potaje de lentejas, fíjate, me apetece.
Potaje de lentejas. Sí.
Y el arroz con pollo.
¿Vale? Las dos cosas.
Venga, sí. Yo hoy voy con hambre.
Venga. Qué raro. Bueno, y luego tienen las sugerencias esas buenísimas, una sopa de pescado y marisco, tienen la ensaladilla esa que siempre te digo que se reconoce cada ingrediente, ¿no? Como las ensaladillas apotajadas que te dan por ahí. Croquetas de pollo, que las hacen muy bien. Sí. Huevos estrellados, bacalao, que lo borda. El bacalao lo borda. Empanada de atún, paella de marisco, carne de cabra. Bueno, y de carne, chuleta y solomillo de cerdo.
y de pescados, calamares, chocos y chierne. Y de postres tienen bastante, hoy tienen bastante postre. Tres leches, quesillo de coco conocido, crema catalana, torta americana y arroz con leche.
Oye, pues todo riquísimo, me lo compré y se mueve.
Bueno, y luego, luego aparte todas las cosas venezolanas.
Tus arepitas arrepiadas. Sí. ¿Cómo se llaman esas arepitas que nos pusieron un día? ¿Tenía un nombre?
Sí, no, pequeñitas. Sí, yo creí que eran croquetas. Sí. Chiquititas.
No, arepitas, sí. Riquísimas, sí. Está bien. Ya saben que el Canarema está en el Polígono Costa Sur. Y que si no, llaman, cogen el móvil con la aplicación de Globo y les mandan las arepitas a casa, que está estupendo, ¿eh?
Las arepitas o lo que sea.
O lo que sea, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos al boletín de las 12 del mediodía. Tengo varios mensajes por aquí, que lo ahora, después de las 12. Venga, escuchamos las noticias y seguimos.